Hola, soy Juan Pablo Lema, un inquieto por la productividad y un estudioso del manejo del tiempo. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Time School. En esta temporada te traemos en cada episodio tres recomendaciones de productividad, manejo del tiempo y equilibrio de vida que un reconocido líder aplica en su vida. Hoy nuestra invitada es Natalia Bayona, directora ejecutiva de Ono Turismo.
Bienvenidos al podcast de Time School. Aquí te revelaremos los secretos para que tus horas rindan más y tengas tiempo libre para dedicarte a hacer aquellas cosas que realmente quieres hacer. El resultado, una vida más equilibrada, productiva y feliz.
Antes de empezar, quiero pedirte que si no le has dado a seguir a este podcast en la plataforma en la que nos escuchas, por favor lo hagas. Así te enterarás cuando publiquemos nuevos episodios. También te invito a calificarnos. Y si te gusta este episodio, compártelo con tus familiares y amigos. Nuestra invitada de hoy, Natalia Bayona, es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia y tiene un MBA ejecutivo del IE Business School. Inició su carrera profesional trabajando para el Gobierno Nacional de Colombia, primero en el Ministerio de Relaciones Exteriores y luego durante más de 10 años en ProColombia. Desde 2016 vive en España. Allí trabajó primero como vicepresidenta de la plataforma South Summit y más tarde entró a formar parte de Ono Turismo para dirigir el recién creado Departamento de Innovación, Educación e Inversiones. Desde 2023 es su directora ejecutiva. Además, dicta conferencias y clases magistrales en universidades de renombre mundial como Harvard, Cornell y el MIT, y recibió una beca Eisenhower en reconocimiento de su capacidad de liderazgo y su compromiso para promover un mundo más próspero y justo a través de su trabajo en el sector del turismo. Durante la conversación que estás a punto de escuchar, Natalia nos recomienda: primero, tener disciplina en todo lo que se hace. Segundo, estudiar, educarse y prepararse técnicamente. Tercero, tener la mente y el corazón en su sitio. Empecemos. Natalia, bienvenida al podcast de Time School. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Hola, es un gusto para mí estar aquí hoy con todos los que nos están escuchando y efectivamente hablando de lo que más me gusta, de mi vida, de mis pasiones, de Colombia.
Bueno, qué rico. A ver, empecemos un poquito por su perfil. Es una persona súper estudiosa, además una gran conferencista y maestra. Uno con tantas ocupaciones que tiene en un trabajo como el suyo, ¿a qué hora saca tiempo para estudiar, para prepararse, para dar clases? ¿Y qué técnicas utiliza para estar el día y sacar el tiempo a esto?
Claro que sí. La verdad es que lo primero es disciplina y lo segundo es seguir adelante con las pasiones que uno tiene en la vida. A mí desde muy niña me encantó dar clase en los colegios públicos, en fundaciones, cada día muy cercana a la gente, haciendo obras sociales, y yo creo que eso hace parte de mí. No es un trabajo extra, sino es una de mis grandes pasiones, al igual que viajar. Entonces yo siempre busco que como parte de mi trabajo siempre saco un espacio para reunirme con jóvenes, para estar con universidades, para estar con gente que quizás no tiene los mismos beneficios que yo tuve y que tengo, para poder contar esas experiencias y para poder motivar a muchos más jóvenes a vincularse al turismo, a las mujeres para que sean emprendedoras. Y también toda mi vida he sido súper estudiosa, me encanta estudiar, creo que la educación es la base para una buena formación a nivel profesional y nunca dejaré de estudiar, me encanta. Y justo hoy estoy celebrando, estoy muy feliz porque justo hoy anunciaron el Foro Económico Mundial la clase del 2024 para los 100 jóvenes mundiales en liderazgo menores de 40 años, y ahí estoy yo como única colombiana.
Felicitaciones.
Ilusión,
qué rico.
Como única colombiana y como una mujer menor de 40 años que llega a la alta dirección de Naciones Unidas. Entonces, siempre hay que pensar, de verdad, yo soy joven, pero hay muchos más jóvenes debajo mío, y lo que sí podría decir es que tenemos que seguir estudiando, y me moriré estudiando, porque creo que, sin duda alguna, la educación no es solo una de mis pasiones, sino refresca el alma y refresca el cerebro, y ayuda a que la mente funcione mejor.
Bueno, precisamente, hablando de educación, usted es una dedicada a estudiar idiomas. A ver, domina, además del español, obviamente, el inglés, el francés, el italiano. ¿Cómo hace usted para sacar tiempo para una actividad que manda no solo estudiarlo, sino mantenerlo vivo, fresco, para que uno no se le olvide?
Bueno, trabajando en Naciones Unidas es bien fácil porque hay que cambiar de idiomas y de nacionalidad en cada segundo. Pero tengo que darle las gracias a mi papá. La disciplina se la debo a él. Desde muy joven él ha sido una persona muy disciplinada, pero además siempre ha creído en el tema de los idiomas, en la multiculturalidad. Y yo, la verdad, el español, pues como buena colombiana lo aprendí de nacimiento, pero el inglés también. Yo empecé a hablar inglés desde que tengo casi que uso de razón, con lo cual hablar inglés español, tanto para mis hermanos como para mí, es muy fácil porque hizo parte de mi educación. Y el francés, algo similar. Empecé a ver francés muy jovencita. Mientras muchos niños estaban por ahí en la piscina un sábado, yo sagradamente iba a la Alianza Francesa Bucaramanga de 9 a 12, que es un sacrificio para una niña que tiene 9 años, pero eso tiene sus réditos. Y eso, parte de los réditos, es la vida social, conocer gente que no solamente estaba en mi colegio, gente mucho mayor que yo, gente menor. De ahí saqué muy buenos amigos, pero sobre todo disciplina, porque no es fácil estudiar un sábado cuando uno es niño y entender que eso hace parte de un proceso. Y de ahí saqué tiempo, luego el italiano lo saqué por la universidad, una vez más, porque cuando uno estudia relaciones internacionales, le exigen tener por lo menos dos idiomas. Yo ya tenía tres, con lo cual pues entré a estudiar italiano como parte de la currícula que me exigían en el externado.
Bueno, usted lleva en España, si no estoy mal, unos 8 años. Eso es tiempo suficiente para uno tener un contexto claro de esta cultura, no solo como visitante o turista, sino como persona que convive día a día con españoles. ¿Qué ha aprendido usted de esta cultura española que usted diga, uy, qué chévere esto que hacen los españoles frente a la productividad? Pero ¿qué es esto que de pronto los colombianos tenemos también chévere? Ahí, frente a esta comparación cultural en temas de productividad, ¿usted qué ha visto?
A mí me encanta España, es un gran país, le tengo muchísimo cariño, mucho aprecio y mucho respeto. Y somos muy similares porque obviamente gran parte nuestra viene de aquí. ¿Qué he aprendido de España? A relajarme un poco. Los españoles aman tener una calidad de vida increíble y eso lo puede ver uno en la manera como viven, en la importancia que tiene para un español la calidad de vida y eso es importantísimo porque muchas veces en Colombia podemos empezar a las 7 de la mañana y terminar a las 9 de la noche y no hay vida, pero no necesariamente porque trabajemos mucho, sino porque perdemos mucho el tiempo. En los españoles empiezan a las 9 de la mañana y a las 7 ya están afuera y saben vivir. Entonces, cuando uno ve la hostelería, es un país que vive el turismo, el 13% de su PIB es gracias al turismo, ca recibe casi 90 millones de personas. Es un lugar excepcional, la gente es hospitalaria como en Colombia, estar en la calle, el ruido, el bullicio, así como los colombianos les encanta. Entonces, los colombianos somos muy bien recibidos en España, somos una tierra querida y además los españoles quieren mucho a Colombia, Colombia quiere mucho a España y ahí hay muchísimo que hacer. Es un gran país, un país que acoge a todo aquel que quiera venir, pero sobre todo un país donde se sabe vivir, donde el sol y la luz siempre está y donde la verdad que los españoles a mí de lo que les más les admiro es esa importancia que le dan a la calidad de vida, que no es solamente trabajar, sino trabajar bien, vivir bien, que al fin y al cabo para eso estamos hechos, ¿no? Para ser felices y vivir bien.
En este segundo segmento hablemos del perfil profesional suyo. A ver, actualmente lidera la Organización Mundial de Turismo, un organismo que cuenta con 160 estados miembros. Para mí eso es como tener 160 jefes, por lo menos, al menos uno por país. ¿Cómo organiza usted el trabajo para atender tantos frentes y hacerlo de una manera exitosa?
Claro que sí, pues aquí hay varios temas. Lo primero, la cabeza del organismo es el secretario general y la verdad yo siempre le daré toda la importancia por haberme apoyado en el desarrollo de mi carrera profesional y yo creo que esto es una buena mezcla entre ser técnico y tener esa habilidad para trabajar con diferentes territorios sin importar. Y dejar las banderas, las nacionalidades a un lado y trabajar por un bien común a nivel mundial que es el turismo. Entonces, Yo soy técnica, yo trabajé 10 años en el gobierno colombiano en temas de promoción del país, cambiando la imagen del país, abriendo negocios, inversión. Es quizás de las cosas más importantes que llegué a hacer, abriendo las nuevas rutas, las nuevas frecuencias de Colombia. Y luego llegué a la Organización Mundial del Turismo a crear el primer departamento de innovación, ayudar a fortalecer y a renovar esta agencia de Naciones Unidas. Luego me dieron otra vez los temas de inversión, ayudar a los países a promover los temas de inversión y finalmente los temas de educación. Entonces, cuando uno ya tiene la base técnica y eso le ayuda a trabajar con los ministros en el día a día para crear proyectos, ya cuando sube a la segunda posición más importante de este organismo, pues efectivamente lo que uno encuentra es que el turismo es una base de cohesión social y que efectivamente esa parte técnica ayuda a generar contenido a la agencia. Y luego están las relaciones políticas y diplomáticas, que son importantísimas para poder entender qué necesita un país, cómo entregar un servicio a un país y sobre todo cómo podemos hacerlo eficientemente con todo el equipo que tenemos aquí de gente muy talentosa de todas partes del mundo, pues que está abierta a servir a todos los estados miembros en los diferentes temas, porque obviamente cada país es un mundo y cada país necesita una estrategia distinta para promoverse mejor.
Nos acaba de mencionar su cercanía con la innovación. Pues eso fue lo que la llevó a ingresar aquí al organismo. Y mucha gente dice, qué rico innovar, yo quiero, pero es que no tengo tiempo porque en el día a día me consume o mis actividades no me dejan. ¿Qué recomienda usted a las personas para que desarrollen una mentalidad innovadora y salgan de la operatividad y puedan de verdad ser creativos e innovar donde estén?
Yo creo que la innovación es un estado, así como uno tiene estatus online, offline, está el estatus de la innovación. Uno tiene que innovar todos los días de su vida y si trabaja en turismo está obligado a innovar porque son 1.600 millones de personas que viajan. Cada turista es un mundo y es una persona distinta, entonces cada viaje es absolutamente distinto y cada estrategia que haya es absolutamente distinta. Entonces, sí o sí, hay que fortalecer la mente innovando. Innovando no es solamente usando tecnología, es revisando los procesos para que sean más eficientes, mirando uno cómo puede hacer las cosas distintas, cómo presenta hace una presentación de un país de una manera distinta para llegar a más público, cómo empieza a promocionar servicios para que efectivamente logren tener más eficiencia y más impacto en el territorio. Entonces, obvio, la tecnología siempre está ahí. Es una gran ayuda, quizás es la principal ayuda para que la innovación vaya muy rápido, pero también está la innovación en los procesos, la innovación en cómo se piensa, la innovación en cómo se lidera. Yo soy muy horizontal, ¿sabes? Para mí las jerarquías, no soy una mujer muy jerárquica y siendo joven tengo que mantener esa bandera de la juventud. Los jóvenes tenemos que liderar de una manera diferente, desde romper todas esas barreras de rigidez, mostrar calidez en la manera como se dirige, como estamos trabajando con la gente, porque esa es la única manera de poder abrir camino a nuevos jóvenes, a nuevas mujeres, innovando en la manera como se hacen las cosas para que no todo sea sinónimo de rigidez, de burocracia, de estatus. Todo lo contrario, tiene que ser conocimiento, experiencia, liderazgo, trabajo en equipo, y todo eso se construye en el día a día. No hay nada peor que llegar a un escritorio y hacer todos los días lo mismo y de la misma manera. Eso no solamente aburre, a mí me aburre en lo personal, y segundo, tampoco te reta a crecer, a caer, a volver a empezar. Lo más bonito de innovar es equivocarse, porque de esa manera es la única manera en la que uno aprende.
Bueno, a ver, viajar, que es una de las actividades que usted promueve, que promueve la organización, es algo que la gente, yo podría decir, más coinciden. ¿Qué te gustaría hacer en tu tiempo libre? ¿En qué te gustaría dedicarte? ¿Cuáles son tus pasiones? Y viajar definitivamente y cada día con más oportunidades que hay para hacerlo. Pero la gente dice, es que no puedo por mi trabajo o no puedo por los costos que implica. La gente no lo hace tanto como ellos quisieran. ¿Qué le recomienda usted a las personas que les gusta viajar para que se organicen y puedan de verdad hacerlo más y promover y conocer más lugares y más destinos en el mundo?
No hay forma más espectacular para educarse que viajar. Yo conozco más de 100 países en el mundo, qué felicidad, porque eso me ha ayudado a abrir la cabeza, a poder pensar distinto y sobre todo a poder entender al otro, a entender las diferencias que hay. Una guerra se entiende cuando uno ya conoce los territorios, y eso mismo nos pasó en Colombia durante muchísimos años. El que no conoce los territorios es imposible hablar de ellos y es imposible entender y negociar. No hay nada más bonito que viajar. Ahora, obviamente uno no puede estar viajando todo el tiempo a no ser de que tenga un trabajo en turismo, pero mi consejo, siempre, hoy en día el turismo está muy democratizado porque existen políticas para la ayuda, están los viajes del INSERSO para los países, perdón, para la generación de la tercera edad, donde están subsidiados en muchos países, están las cajas de compensación para las personas de la tercera edad, luego para los jóvenes, cada día es muy fácil viajar porque existen diferentes herramientas para poder viajar, cada día hay conexiones directas entre la persona y las plataformas de viajes, viajes de último minuto, pero sobre todo hay algo que es conciencia básica en el ahorro. Yo creo que si el turismo tiene que ser un premio que uno se da, pues tiene que ahorrar para que parte de esos beneficios sean hacia los viajes y que efectivamente esos ahorros se vean reflejados en esas historias nuevas que uno quiere contar, conociendo nueva gente, nuevas culturas y nuevas historias.
En este último segmento quisiera alejarme del trabajo e irme más al lado personal de Natalia. Cuéntenos, ¿cómo es un día laboral suyo? ¿Cómo organiza su agenda? ¿Qué buenas prácticas tiene para que el tiempo le rinda?
Vamos a empezar. Me levanto y efectivamente saludo a Miranda, a mi hija que tiene un año. Saludo a Tomás. Y me voy a hacer ejercicio. Sí o sí, tengo que hacer 45 minutos de ejercicio, caminar muy rápido, porque es el único momento de la vida en el que estoy sola y puedo pensar en mí. Eso me relaja porque me pone la cabeza en otro sitio. Y luego de eso, entro a trabajar y pueden ocurrir diferentes cosas. Puede que esté en cualquier parte del mundo o puede que esté en Madrid. Entonces, si estoy en Madrid, llego y lo más siempre tengo en el escritorio la agenda del día. Y normalmente pueden ser 5, 6, 8, 10 reuniones dependiendo del día. Y siempre hay un cruce de continentes impresionante. Para poner una historia de cómo va mi agenda del día de hoy, me levanto y la primera reunión es con España, siguiente reunión con el equipo de Américas para ver la reunión de ministros de las Américas que tendremos próximamente en Cuba, termino y tengo reunión con el coordinador residente de la ONU en Turkmenistán, termino y estoy con Colombia y después de Colombia me voy a ver a la Embajada de Francia, después de la Embajada de Francia veo al presidente de Cabo Verde, después de Cabo Verde, vamos a ver la agenda porque ya ni siquiera me acuerdo y esto solamente estoy hablando de un día como hoy, tengo reunión con Cooperación Internacional y termino con Los Ángeles a las 6 de la tarde con nada más y nada menos que con Winston Duke, que es embajador de buena voluntad para ONU Turismo, un gran actor y un gran personaje en Marvel, para todo aquel que le gustan los videojuegos, y ahí apenas vamos por las 6 de la tarde. Termina el día y me voy a jugar con Miranda, cosa que tengo que hacer sí o sí. Ese es el reto más grande de mi vida, es ella. Llego a casa y ya después estoy con ella hasta que se duerme, luego veo las noticias a las 9, comparto nuevamente con Tomás el día, hago un poco de análisis político internacional y me conecto con Colombia. Entonces ahí empiezo a ver las noticias de Colombia, qué es lo que está pasando en Colombia, cómo puedo ayudar, y al día siguiente vuelve y arranca un día similar, con lo cual la cabeza tiene que estar pensando siempre en todos los países, en servir a los demás y sobre todo en tener la cabeza en muy buen sitio para poder tomar muy buenas decisiones todos los días. No tengo muchos vicios, mi vicio principal es el bocadillo veleño, me puedo morir de la emoción, así que es horrible, pero no me puedo comer uno, es un millón siempre. No fumo, no me gusta tomar mucho, ¿por qué? Porque me gusta siempre tener la mente bastante en su puesto por la presión que esto acarrea. y porque tengo que estar muy bien informada de lo que está pasando en diferentes partes para poder dar las respuestas y los planteamientos correctos.
Bueno, nos hablaba que se conecta con Colombia después de 9 de la noche, cuando ya ve las noticias, y que esa es la hora con la que se conecta con sus familiares y amigos, porque asumo que viviendo en España, pero la mayoría de sus familiares y amigos en Colombia, ¿cuándo comparte con ellos? ¿Qué hace para poder mantener este contacto cercano a pesar de la distancia física?
Miranda es un gran punto de contacto, la verdad, porque mis padres siempre están muy pendientes, mi hermana Paula también siempre están muy pendientes de ella. Entonces siempre hay una conversación en torno al tema, en torno a mis viajes, en torno a mi salud también. Mis papás, la verdad, mi papá es una persona con una salud impecable y mamá también, son de roble los dos. Y la verdad que se preocupan mucho porque viajar el mes de abril, por ejemplo, es un mes complejo. El mes de abril es Albania, me voy el fin de semana, luego de Albania voy a China, después de China voy a Colombia, luego de Colombia voy a Cuba, luego de Cuba voy a Ginebra y ya empezó mayo. Entonces, bajo esas circunstancias, la salud es primordial, entonces siempre tenemos que hablar de esos temas, de temas que me hagan reír. Ayer, por ejemplo, mi padre me mandó a las 9 de la noche una sorpresa, no tenía ni idea, pero llegaron 20 revistas Poder. A mi casa, donde aparecía yo en una entrevista que había dado hace unos meses, entonces ese fue el tema de conversación de ayer. Al día siguiente podría ser la situación de Colombia, al día siguiente puede aparecer cualquier amigo pidiéndome un consejo o pidiéndome que les preguntando siempre por Miranda o que les dé un consejo de emprendimiento. Entonces, me divierto bastante, la verdad, con Colombia siempre. Tendré a Colombia en mi corazón. Esto es colombiano. Siempre suelo tener cosas colombianas porque creo que eso es lo más importante, lo más bonito que uno tiene en su tierra. Y es de lo que más me enorgullece en el corazón. Siempre decir que soy colombiana, que soy la única colombiana, que soy latina, que soy menor de 40 años y que los colombianos somos talentosísimos y que tenemos que ayudarnos para salir adelante. Entonces, Colombia siempre está ahí presente para todo lo bueno. Siempre lo veo con los mejores ojos y cuando hay cosas que no me gustan, siempre también intento de muy buena manera tratar de entrar a ayudar para que Colombia siempre tenga la mejor imagen a nivel internacional.
Finalmente, ¿qué recomendación le daría a las personas que nos escuchan y que quieren ser exitosas profesionalmente, así como usted, pero mantener ese balance de vida y poder sacarle tiempo a todo lo que les gusta?
Tres temas, tres consejos. Primer consejo, disciplina. Cuando uno quiere lograr las cosas, da igual lo que uno quiera. El mejor deportista es el mejor deportista porque tiene disciplina, porque entrena 15 horas al día. El mejor matemático es el mejor matemático porque entrena la cabeza 15 horas al día haciendo común. El mejor político es aquel que tiene esas habilidades de persuasión y que está todo el día entrenando. Cualquiera que sea la profesión necesita disciplina para llegar a crecer. Sin disciplina es imposible trabajar hacia los objetivos que uno quiere. Y luego, segundo punto, uno tiene que ser una excelente persona siempre. Haz el bien sin mirar a quién. Y hay un dicho buenísimo para los colombianos que me encanta, que es de Colombia, que es uno no sabe para quién trabaja. Por eso se tiene que portar bien con todo el mundo, con el estudiante en práctica, con el portero, con el presidente, con el dueño de una compañía, porque uno nunca sabe. El mejor ejemplo es el mío. Que estudié, empecé de estudiante en práctica en ProColombia y muchos de los que hoy en día han sido mis mentores y mis jefes, pues hoy en día yo parte del respeto y del apoyo que tengo es ayudarles dentro de sus trabajos en una posición de liderazgo que tengo hoy que jamás imaginé, lo soñé, pero jamás pensé que iba a llegar tan rápido. Y tercero y último es la mezcla que yo siempre tengo y siempre la digo constantemente porque creo en lo que te voy a decir, y es que las personas ricas somos las personas que tenemos una inteligencia brillante, emocional e intelectual, que tenemos un corazón de oro para poder ayudar a los demás, y que las dos cosas conectadas hacen que logremos impactar y llegar mucho más lejos. Entonces, no necesariamente el dinero es lo que tiene que mover a una sociedad, a mí no me mueve. Porque todo el que me conoce se parte de risa porque saben que me han ofrecido pasar al sector privado muchas veces y no he querido, porque a mí lo que me mueve es servir a los demás y creo que así acabaré, no necesariamente desde el sector público, también uno puede servir desde otros puntos, desde la academia, desde fundaciones, pero lo que sí es importante es que si uno tiene la cabeza en el sitio y el corazón en su sitio, pocas veces tiene problemas que le permitan desviarse de esos objetivos en la vida. Entonces, una cabeza bien formada, bien educada y un corazón en el lugar donde tiene que estar, siempre es sinónimo de templanza y de tener los valores bien puestos para tomar las mejores decisiones.
Natalia, muchísimas gracias. Muchas gracias por tu tiempo, por tu generosidad y por compartir todos estos consejos con nuestros oyentes.
Nada, un abrazo gigante a todos los jóvenes colombianos, mi cariño, mi aprecio y sobre todo mi mensaje para que sigan construyendo sus sueños. Tienen que estudiar y tienen que estudiar siempre porque es parte de nuestro legado. El presente de Colombia depende de nosotros, depende de los jóvenes. Nosotros no somos el futuro, somos el presente. Y en nuestras manos está construir una mejor Colombia. Entonces yo espero de verdad que cada uno ponga desde donde trabaja lo mejor de sí para sacar a Colombia adelante y para que esa tierra próspera y feliz y alegre que nos vio nacer a cada uno de nosotros cada día tenga mucho más brillo. Gracias a todas las noticias positivas que nosotros los jóvenes le podemos traer al país.
Espero que hayas disfrutado esta conversación y que pongas en práctica las tres recomendaciones que nos compartió Natalia. Primero, tener disciplina en todo lo que se hace. Segundo, estudiar, educarse y prepararse técnicamente. Tercero, tener la mente y el corazón en su sitio. Recuerda seguirnos, darle me gusta y compartir este episodio con aquellos a quienes les pueda interesar. Escríbenos a podcast@timeschool.com contándonos a qué líder admiras por su manejo del tiempo y que te gustaría que entrevistáramos en esta temporada. Te espero en un próximo capítulo del podcast de Time School. Recuerda que en nuestro sitio web, timeschool.com, encuentras más alternativas de formación en técnicas de productividad y herramientas de manejo del tiempo. Chao.
Encontrémonos en un próximo capítulo con una nueva situación y más recomendaciones para que seas más productivo y feliz. Recuerda enviarnos los audios con tus preguntas, dudas e inquietudes al WhatsApp en Colombia 321-700-4810 por correo electrónico a podcast@timeschool.com.